Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar del antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a otro episodio de Después del Flash, después de tiempo que ya me pongo como estricta con poner un episodio por semana, así que esta vez tengo una invitada súper especial. Ella es mi amiga desde hace que ya un año. Nos conocimos en verdad por redes sociales, por nuestro trabajo. Ella es influencer, creadora de contenido. Se llama Jimena Cano. ¡Aplausos! ¿Qué tal, Jime? ¿Qué sientes de estar acá?
Estoy un poco nerviosa, en verdad, porque nunca había venido a un podcast. Siempre había querido, pero me cuesta un poco como abrirme a mis emociones y hablar de todo eso. Entonces, como que estoy un poco nerviosa, pero feliz. Me siento lista.
Bueno, eso es lo más importante, porque creo que durante estos últimos meses tu vida ha dado como un giro. Primero vamos a hablar un poco del tema de las redes sociales, que igual como que siempre me gusta compartir este tema porque creo que es importante generar awareness de que lo que vemos siempre en redes no es el 100% de la realidad. Y no sé, hay muchas cosas de redes sociales que la gente idealiza, por ejemplo, como las relaciones, que hoy en día uno piensa que las relaciones que ven en redes sociales son perfectas, son lo mejor, que no tienen problemas, que, o sea, ¿no? Y también como que siento que tú en este momento estás muy enfocada en demostrar también tu parte más honesta. Siento que ha habido un switch en tu contenido a raíz de que terminaste con tu enamorado después de seis años.
6 años, sí.
Cuéntanos un poco cómo fue tu relación, cuánto tiempo estuviste con él y un poco de lo que pasó este año.
Ok, ya. Empecemos por el lado de la creación de contenido y todo eso. Yo empecé en el 2021, así como... Sí, hace nada. Sí. En verdad, bueno, a mí siempre me había gustado como las cámaras. Yo era la típica chiquita que, o sea, no es broma, agarraba mi cámara digital que tendría 7 años y en el cuarto de mis papás, antes de salir para la playa, me tomaba fotos en el espejo.
Típico, típico. Y con las cámaras que hoy están en moda.
Sí, esas mismas. Y tipo con lentes de sol y así. Siempre como que grababa vlogs en las cámaras, pero obviamente nunca lo subía nada y todo eso. Pero bueno, siempre me había gustado. Y a raíz de que me fui de viaje con mi enamorado en esa época, que, sí, 2021, nos fuimos a Nueva York. Uh-huh. Bueno, empecé a grabar vlogs, pero me daba demasiado roche hablar. Entonces solamente subía vlogs con música de fondo. Uh-huh. Ni siquiera voiceover, no.
¿Esto en TikTok?
Sí, en TikTok.
Porque tú empezaste en TikTok.
Yo empecé en TikTok.
Ok.
Entonces empecé a subir videos y de mi viaje. Y me acuerdo que él me había hecho como todo un tour de Gossip Girl. Entonces grabé todo. La gente amaba y me empezaron a preguntar de dónde es tu outfit, cómo te haces el pelo, cómo te maquillas. Y dije, ok, bueno, empezaré a subir contenido. Uh-huh. Y así como quien no quiere la cosa. O sea, si es mi primer video, salgo como que hola.
Ay, sí, típico, típico.
No,
típico.
Ahora ya estoy mucho más canchera, pero sí me da un montón de roche.
Y siento y así, que también por el miedo al que dirán, sí. Por el miedo al cringe. O sea, hay una palabra que es como que la escucho siempre, es del cringe. Y hay una fobia tremenda al cringe.
Sí.
Y mucha gente se limita a crear contenido por esto de como les voy a dar cringe a la gente.
Exacto.
¿No? Está el término de moda. El que
al
dirán.
Final es el que dirán. Y es pensar uh-huh. mucho en, pucha, van a rajar de mí o van a mandarse mis videos y van a decir que me creo influencer. Típico.
Claro. Y cómo, o sea, de hecho es importante si hay gente que nos está escuchando que, bueno, nos sigue, te conoce, me conoce a mí, que les gusta nuestro contenido y que tal vez quisieran empezar en el mundo de la creación de contenido. Y creo yo que es lo más importante. O sea, olvidarte que te deje importar qué va a decir la gente y enfocarte en lo que tú quieras, en lo que tú quieras comunicar, en lo que tú quieras transmitir. ¿Qué importa? Igual la gente va a hablar siempre.
Sí, van a hablar, sea bueno, sea malo, van a hablar. Y seas creadora de contenido o no, la gente va a hablar de ti.
Exacto.
Si sales a una fiesta y haces tal cosa, van a hablar de ti. Si te ven con un chico, van a hablar de ti. Todo el tiempo van a hablar. O sea, es algo que pasa todos los días.
Y no, o sea, claro, y no solamente porque seas creadora de contenido o no. O sea, igual la gente habla de ti. Entonces, ¿Qué te impide a empezar a crear esta vida que te gusta, ¿no?
Yo creo que es un miedo interno. O sea, es un miedo al que dirán, es un miedo
al rechazo
de,
también,
voy a
¿no?
tener likes, no voy a tener likes, la gente me va a ver, no me van a ver, pucha, de repente no me he visto bien, de repente... O sea, es como miedo a ser tú misma. Literalmente es miedo a ser tú misma y a mostrarte real.
Y a ese rechazo de que la gente... O sea, al miedo a que te rechacen y que eso te duela. Porque obviamente es normal que si es que alguien... no le gusta y te hace sentir mal con un comentario, eso te duela, ¿no? Pero al final, en verdad, yo me he dado cuenta que, no sé, de 10 comentarios puedes tener 9 buenos y uno malo. Entonces, en verdad, ¿por qué darle tanta importancia a la minoría y no enfocarte en la mayoría?
Cuesta un poco. En realidad, cuando yo recién empecé en TikTok, al inicio todo era buenos comentarios y más que todo eran dudas y preguntas sobre mí, sobre qué usaba y eso. Y me acuerdo que en esa época yo no estaba muy bien emocionalmente. De hecho, yo había tenido como toda mi vida, toda mi infancia, había sido muy normal, muy tradicional, una familia unida y todo. Y llegó justo esa época en la que yo empecé, que mi familia se desbordó un poco. Uh-huh. Como que empezaron a llegar problemas que nunca...
Habían existido.
O yo me había dado cuenta, no me había dado cuenta de que existían o esas cosas, ¿no? Y en ese momento que mi familia se empezó a desbordar, yo estaba muy mal, súper mal. Entonces... ya, no estaba bien emocionalmente, pero estaba subiendo videos donde mostraba... Y esa era como mi espacio feliz, ¿sabes? Como que mi escape.
Exacto, y, como que me voy un ratito del problema y hago algo que me gusta, que me distraiga, que...
Sí. Y me acuerdo que en esa época, justo que yo estaba súper mal, me llegó un comentario horrible. Horrible, nivel como que quiero que te mueras o ya, el comentario exacto fue, ay, no entiendo la cabeza de esta chica, no entiendo en qué... Ojalá en algún momento le dé un paro cardíaco. Así. Ese fue el comentario.
Yeah.
Y he visto varias amigas que les ponen cosas como que ojalá le dé tal enfermedad, que se muera, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y yo cuando leí ese comentario, o sea, en ese momento estaba tan vulnerable y tan triste que dije, se acabó. No quiero hacer esto más.
No me quiero exponer a que me hagan daño.
Exacto.
Claro.
O sea, no, yo no estoy haciendo esto, no le estoy haciendo daño a nadie, no quiero que me hagan daño. No puedo aguantar esto.
Claro, no puedo una gota más al vaso y se derrama, ¿no?
Exacto, o sea, como... exacto. Ya sentía que era lo último que me faltaba.
Sí, mira, justo yo hice un TikTok hace poco tiempo sobre mi tema de la subida de peso, de que había sido un momento donde no me reconocía. Justo el otro día también estábamos hablando de esto, que fue un proceso como muy personal, muy difícil de mirarte al espejo y decir como que quién soy. Y no solamente porque me haya subido de peso, sino que habían pasado tantas cosas en mi vida personal que era como que no me hallaba. Y obviamente nuestro trabajo es muy expuesto y me llegó un comentario como ¿qué le pasó a Solange? ¿Qué se tragó Solange? Es otra. Y literalmente ese comentario me tumbó como 3 días en la cama en la que dije voy a dejar de hacer lo que hago, no me quiero... O sea, y en verdad la gente tiene que ser consciente de lo que pone en las redes sociales porque eso... Al final somos humanas, tenemos 1000 problemas, tenemos inseguridades y... Obviamente que te den donde te duele, ¿sabes? Es como, pucha, me estás haciendo daño, ¿me entiendes?
Exacto, o sea, estás hiriendo.
Y sí puede causarte problemas. Que tú seas una referente, no sé, en moda, en maquillaje, en estilo, no te hace indiferente al sentimiento. Y al final, creo que si la persona que te escribe eso recibiera un comentario igual, también le dolería. Entonces, es muy importante que la gente no ponga basura en redes sociales y sea consciente de lo que las palabras, el peso, el valor de las palabras, ¿no?
Exacto. Y si te pones a pensar qué es lo que busca una persona que te pone un comentario así, nada bueno. No hay nada bueno. Lógicamente no hay nada bueno detrás de un comentario de hate. O sea, es diferente dar una crítica constructiva
100%.
A poner un comentario, porque no sé si te ha pasado, esta es típica, típica, típica. A mí me ha pasado que, por ejemplo, ya, imagínate, me ponen como que ay, qué feo tu outfit, no sé qué. Por si acaso no es hate.
Claro, ¿no? ¿Y entonces qué es?
¿Qué es? O sea, dime como que...
O sea,
yo hubiera combinado tu cartera con otra cosa. Ok, lo recibo. Exacto. Pero si me dices como que está horroroso tu outfit, en verdad te ves demasiado fea, pero por si acaso no es hate.
Claro, al final... La típica frase que al final termina por si acaso esto no es hate. Y es como... Claramente hate, o sea,
en buena onda,
¿qué puedo hacer como que con lo que la información que me estás dando? O sea, recomiéndame otra opción.
Obvio.
Dime, me hubiese gustado verte en otro estilo o lo que sea, pero eso es como no es imposible que no sea hate.
Exacto.
Entonces también hay que ser conscientes de todo. Al final, en verdad, yo he aprendido con el tiempo que lo que dices dice más de ti que de la persona a la que te refieres. Al final, obviamente duele y todo, pero me pongo a pensar, ¿qué estará pasando a esa persona para entrar en una red social y despilfarrar rabia contra alguien que no conoces? O sea, como...
¿Qué tan mal estás
internamente? ¿Qué tan mal estás? Entonces, en verdad, yo creo que eso es un llamado, si tira hate en redes sociales, es un llamado a que te veas internamente. O sea, realmente estás bien, realmente te sientes bien contigo misma, porque si es que lo estás poniendo al mundo, es como hay algo que no está bien en ti.
Sí. ¿No? Y pensar también en lo que siente la otra persona. O sea, tú no sabes, claro, nosotras en general podemos vernos súper felices siempre, súper arregladas, por no sé qué. Hay días que yo estoy tirada en mi cama, hecha basura.
Y que no me provoca lidiar.
Que no me provoca lidiar con nada. Y es normal, porque somos personas, somos Obvio. Humanos, y los humanos sienten.
Y ahí viene el problema de idealizar lo que ves en las redes sociales. O sea, yo creo que muchas veces, y gran parte de la por la cual yo abría el podcast, es para decir como, claro, tú ves esta Solange que... se viste, que se va a eventos, que tiene amigas que son influencers, que se divierte, que tiene el matrimonio,
que se va de viaje,
viajes. O sea, claro, tú puedes ver que yo tengo una vida de ensueño, pero realmente hay cosas que yo no muestro porque tampoco me quiero poner vulnerable a que me den donde me duele. Entonces, en verdad, si bien yo sentía que TikTok es una plataforma donde puedes hablar, también es una plataforma que recibe mucho hate. Y siento que este espacio es como muy seguro, muy mío, y me ha dado la oportunidad realmente de abrirme y que la gente vea como el otro lado de Solange. O sea, el otro lado de, ok, yo me encanta porque es referente de moda, pero como quiero conocerte como persona.
Exacto.
O sea, ¿qué pasas tú que también me pueda pasar a mí y que nos identifiquemos y nos unamos en tal vez como estas guerras internas que cada uno lleva, ¿no?
Y eso muy lindo, eso es muy lindo, mostrar realmente quién eres, porque a veces... Sí. Se puede ver, es la típica, ¿no? Que dicen, no, las influencers son súper superficiales. Súper superficiales.
Sí, justo el otro día hablamos de eso.
Exacto. Pero hay un lado atrás. Eres una persona que siente, que sufre, que vive.
Sí, y es importante como mencionarlo siempre, porque siento que muchas veces como que la gente se olvida de eso. Pero bueno, justo lo que te estaba diciendo. Alguien se cayó y se salió la miércoles. Bueno, retomemos. Esto de idealizar a la persona, ¿no? Idealizar su vida, idealizar su relación, como algo que justo este año hemos visto mucho. Bueno, lo que pasó con Caro, que es mi amiga, lo que ha pasado con Natalia. O sea, la gente idealiza mucho y crees que no... A ver, hay una relación que no tiene problemas. Porque obviamente una persona no va a poner en Instagram, oye, me peleé con mi esposo y lo quiero más. O sea, es como... ¿Para qué? O sea, ¿qué estás haciendo constructivo al poner eso? Exacto. ¿Me entiendes? O sea, y es algo tan personal y tan íntimo que tal vez tampoco quieras exponerlo. Pero la gente no debe idealizar en absoluto las relaciones. Y yo creo que ahorita podemos entrar al tema. Tú, después de 6 años de relación, ¿no?
6 años, wow, desde los 17.
O sea, toda tu, literalmente toda tu...
Toda mi vida universitaria.
Toda tu vida universitaria, la transformación de ser adolescente, sí, a empezar a ser adulto,
sí,
que
sí,
es muy fuerte, has estado en una relación.
Sí, estuve con Piero desde los 17, él tenía 19 cuando empezamos. Siempre fue una relación muy linda. En realidad, uh-huh, nunca tuvimos mayores problemas, ni peleas fuertes, ni todo eso. En verdad, fue una relación linda donde me llevo cosas hermosas y es lo que siempre digo, le digo a todo el mundo, o sea... Yo no he quedado como la típica ex resentida y como que, ah, que no lo quiero ver, que no sé qué. No, o sea, uh-huh, yo me llevo todo lo lindo. En realidad, yo nunca mostré tanto mi relación en redes sociales. Creo que mostraba lo justo y necesario. Uh-huh. Yo vivía prácticamente en su casa. O sea, era literalmente, yo me acuerdo, sí, pucha. Yo dejé mucho de lado a mis amigas. Llegaba el viernes y era, mis amigas, Jime, hay que hacer algo. No. No cuenten conmigo, viernes yo estoy con Piero en la casa de Piero hasta el lunes y de repente el lunes podemos ver de hacer algo.
Claro.
O sea, wow, súper fuerte.
Ese es un grave error. Partimos de ahí, que creo que igual vas aprendiendo con tu historia y con tus experiencias, que en verdad, por ejemplo, en mi caso, Iván es una persona cero fiesta, uh-huh, cero salidas nocturnas, entonces en verdad, pero también me da la libertad de yo no perder esa vida, de salir con mis amigas, de tener, o sea, y eso está bien, o sea, una relación que el otro te permite que, bueno, está bien, yo no quiero ir, pero claramente tú puedes ir y divertirte y estar con tus amigas y seguir creando lazos, porque estar en una relación no implica que tengas que escoger uno o el otro.
Exacto.
Y muchas veces cometemos ese error en las relaciones.
Sí, a mí me pasó demasiado y justo cuando, bueno, cuando terminamos, volteé y ¿quiénes estaban? Mis amigas. Las amigas que yo había dejado de lado y que había ignorado mucho tiempo, 6 años,
claro,
estaban ahí. O sea, obviamente las que valen, ¿no? Y las que realmente son mis amigas, estaban ahí apoyándome y diciéndome, Jimé, aquí estoy, todo va a estar bien. Incluso para mí fue súper difícil tomar la decisión de terminarle. Nunca he hablado de esto, pero bueno. Bueno, ya como te decía, mi relación siempre había sido muy tradicional, muy normal, con mucho amor. Incluso hasta el último día creo que hubo mucho amor y mucho cariño de por medio. Pero sí se había vuelto muy rutinaria. O sea, ya era como siempre hacer los mismos planes, siempre estar en la misma. No habían como nuevas cosas ni detalles. Incluso habíamos perdido los detalles los dos. Porque, claro, al inicio cuando yo pensaba, y a mí me pasó que muchos meses, o sea, te cuesta como llegar a aceptar que tu relación de repente no está al 100%. Es difícil llegar a ese punto de decir, creo que en verdad hay algo mal. Y a mí me costó meses. O sea, habían meses que yo tenía ciertos pensamientos de como que, pucha, esto será normal o estará como realmente mal. Y así poco a poco me fui llenando de pensamientos, sobre todo porque yo soy una persona que no expresa sus emociones. Sí. No las hablo. O sea, yo no soy de como que decirte, oye, quiero hablar contigo porque me está pasando esto, me siento mal. No, yo me lo guardo y voy llenando mi mente de full pensamientos y así llegó un punto en el que exploté.
Claro.
Exploté y literalmente un día que estaba en finales, le dije como que quiero hablar contigo. O sea, vamos a tomar desayuno, hablar. Y así fue. Llegó y no le terminé ahí nomás. Ahí conversamos. Yo le dije cómo me sentía. Le dije que quería escucharlo a él, saber más o menos en qué página estaba.
Ajá.
Y ahí decidimos tomarnos un tiempo. Y ya después de ese tiempo, los dos llegamos a la conclusión de que lo mejor era como separarnos, ¿no?
Wow, en verdad, eso que dices es como bien fuerte, porque sí creo que muchas personas se quedan en una relación por rutina, o sea, por estar en tu zona de confort, por el miedo de como, ¿qué hago si es que, o sea, ya es tantos años y tanto tiempo y tanta rutina que qué hago si ya no, esa ya no es mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentaste eso? Porque creo que es lo más complicado de una vez toma la decisión de terminar, como, ¿cómo empiezo una vida?
Sí,
nueva.
De hecho, lo dudé mucho, lo dudé demasiado porque, para empezar, su familia era como mi familia. O sea, su mamá era como mi mamá, su papá era como mi papá, su abuela era como mi abuela. O sea, no puedo explicarles literalmente lo fuerte que era esa conexión. Y como te digo, yo había venido de un desborde familiar, entonces cuando iba a su casa era como mi safe place.
Era como estar en familia.
Sí,
no.
Era como la familia perfecta que yo tenía en ese momento, ese fin de semana. O sea, era increíble dejar de lado toda esta familia y toda esta rutina de, pucha, es costumbre, es dejar una costumbre que te encanta y te hace dudar. Y yo lo dudé mucho, incluso hablé con mi mejor amiga que lleva como 10 años con su flaco y dije, ella es mi referente, ella me va a poder ayudar, porque fijo ha tenido problemas.
Claro.
Entonces nos sentamos a tomar un café y era la primera persona a la que yo le contaba que estaba teniendo estas dudas. Y le dije, André, me ha pasado esto, no sé qué hacer. Y siento que no voy a poder lidiar con esto, me siento muy mal, me da pena, tengo miedo. Era una mezcla de muchas emociones.
Ajá.
Y yo creí que ella me iba a decir como que, no, Jimé, van 6 años, o sea, no haz esto, trata de arreglarlo. Y me dijo, Jimé, tú no te puedes retener por miedo o por tristeza. Tú, antes de él, tenías una vida. Y me dijo, yo lo quiero muchísimo, tú sabes, para mí es un chico a uno. Pero tú antes de él tenías una vida y estoy segura que después de él también la vas a poder tener. Y eso a mí me dejó helada. Dije, sí. O sea, sí, probablemente ya no voy a vivir lo que estoy viviendo ahorita y mi vida va a cambiar demasiado. Pero estoy segura que va a cambiar para bien si es que yo lo quiero, si me lo 100%. Propongo.
100%, porque hay personas que no pueden con, o sea, no pueden con la idea de afrontarlo, exacto, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho afrontar una nueva realidad. Y es entendible, pero como te dijo André, que uh-huh, es la André que yo conozco.
Sí. No, yeah, no,
¿no?
Sé.
¿André Suárez?
No, ah, otra. Yeah, yeah. también me dio consejos. Sí.
Yeah. Como te dijo tu amiga, me imagino que, o sea, que todos tenemos que tener ese pensamiento al evaluar tu relación. Yo siento que si tienes tantas dudas, es como un momento de replantearte qué es lo que estás viviendo, ¿no? Sí. Y me imagino que cuando se sentaron a conversar sobre el tema, en principio dijeron como, hay que ver si esto puede, esta idea que estoy teniendo, que tú estás teniendo en ese momento, como puede cambiar, ¿no? Y al final me imagino que no.
De hecho, sí, o sea, yo a esa conversación fui más o menos decidida de lo que quería, pero todavía con dudas. Pero el problema, y esto es algo muy importante, en verdad, cuando estás teniendo estas dudas, no hay nada mejor que hablarlo en el momento. Y es ahí es donde puedo llegar a, no echarme la culpa, pero sí un poco, a no conversar y no decir cómo me siento, porque en el momento que yo tuve la primera duda, es donde debí sentarme con él y decirle, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿qué hacemos? Pero yo dejé que todo se me acumule, dejé que todas mis emociones invadan mi mente, uh-huh, y exploté. Entonces, para mí, en ese momento, ya no había solución.
Claro, no hay un vuelta atrás. Estabas completamente abrumada por lo que estabas sintiendo.
Incluso él me decía, ya no, pero a partir de ahora, hagamos esto. Y yo le decía, es que no.
Ya
es
no
que
tenías ya, la voluntad.
Ya no se puede. O sea, ya está tan, la herida está tan grande y las cosas están tan dañadas. No en el sentido de peleas ni eso, simplemente emocionalmente.
No, ni una falta de respeto. O sea,
no, nunca.
No, las relaciones no tienen que llegar a eso para que termine.
No, creo que no, no. Nadie debería dejar que llegue a ni una falta de respeto, ni un insulto, ni nada de eso. Pero sí le dije, no estoy aquí para buscar soluciones. Estoy aquí para decirte cómo me siento por primera vez en mi vida. Ajá. Y que tú me digas cómo te sientes. Y que pensemos. O sea, ajá, ya pensé muchísimo tiempo y ahora quiero que tú pienses.
Y ahí viene como el hecho de que muchas veces las personas como que le hacen duelo a la relación durante la relación, sí, durante el fin de la... O sea, meses antes de un fin, tal vez, ¿no?
Eso me pasó a mí.
Claro, y que la gente dice como, pero ¿por qué después de por qué estás tan bien o por qué estás, sí, avanzando tan rápido con tu vida? Pero es como, yo ya lo lloré, yo ya lo sentí, yo ya lo... Ya le di el duelo.
Sí.
Y obviamente mientras no estabas con él porque te cuesta tal vez asumir y tomar la decisión, pero eso no quita que tú ya no hayas pasado por todos los las etapas de terminar una relación.
Sí, de hecho la gente me lo decía mucho y creo que gente cercana a él también lo pensaba y decían como que, oye, Jimena está fresh, Jimena está tranquila, está saliendo a jorrear, está feliz. Pero nadie vio cuando yo estaba en mi cama llorando, pensando, no podía dormir. Me dormía a las 3, 4 de la mañana, pensando, llenándome el cerebro de, Dios, es que no puedo explicar cuántos pensamientos. O sea, era lo caso y claro, ahora me ven feliz, jorreando, no sé qué. Pero obviamente igual a veces pienso y a veces me lleno la mente de ideas, claro, y extraño y es normal. Es parte del proceso.
100%.
Es parte del proceso y eso es algo que también me decían, muchas amigas me decían, yo ya pasé por eso, te va a pasar esto y esto. Y yo decía, es que no, porque sí, probablemente tú has pasado por algo similar, pero no lo vamos a vivir igual porque tú eres A y yo soy B.
100%.
Y cada proceso es distinto y cada proceso es perfecto.
Y cada uno tiene su aprendizaje en su proceso.
Exacto.
O sea, es imposible que dos personas aprendan igual o que sientan igual o que, exacto, vivan igual.
Sí. ¿No? Y eso me pasa mucho también en redes, que la gente me dice, Jime, por favor, necesito tus consejos para superar. Yo estoy pasando por algo similar y necesito saber cómo lo superaste tan rápido. No fue rápido y no, claro, fue fácil. Simplemente que ahora, claro, se me hace más fácil porque el duelo yo lo viví, como tú dices, durante la relación. Uh-huh. Entonces, cuando terminé, sí me dolió, fue fuerte, pero siento que ya había llorado tanto y había como pensado tanto que mi mente estaba en blanco.
Claro. Ya estabas como más en paz, tal vez.
Sí, un poco. Y suena un poco feo, pero sí, o sea...
Pero no tiene que ser feo, ¿ah? ¿Eh? O sea, no hay que darle significado de que tengas... O sea, que tengas paz en ese momento significa que no hayas tenido paz en tu relación ni que te estás liberando de algo, ¿no? O sea, me refiero al tener paz de saber que tal vez si tomaste la mejor decisión para ti.
Y para
que
él.
Y que estás lista para empezar como de nuevo a hacer. Y yo he visto muchos cambios en ti en, no sé, que te veo como más tranquila, te veo alimentándote mejor, haciendo deporte, centrándote en ti, que muchas veces también pasa que en las relaciones nos dejamos de lado.
Te descuidas un poco.
Y te descuidas un poco, claro. Entonces yo hoy te veo como muy enfocada en ti, en tu crecimiento personal. Y eso es también lindo. O sea, es un proceso que no tiene que ser doloroso, sino que tiene que ser algo como positivo. Sacar lo más positivo y decir, ya, ahora, ¿en qué voy a enfocar mi vida? O sea, si ya no tengo ese tiempo libre que antes lo enfocaba en mi relación, ¿en qué lo voy a enfocar?
Es que todo es algo que yo siempre digo, que seguro en algún momento te lo he dicho, todo es cambiar el mindset. O sea, si es que tú, ok, terminaste tu relación de años y estás triste y decides estar triste, vas a estar triste. Sí. Vas a estar tirada en tu cama, vas a llorar y vas a sentirte pésima. Pero si es que tú dices, ok, yo terminé, y eso es algo que me pasó a mí, yo terminé mi relación de 6 años, me duele mucho, pero no quiero estar triste porque sé que la decisión que tomé, la tomé por mi bien, la tomé por su bien, y sé que a los dos nos va a ayudar.
Claro.
O sea, quiero crecer, quiero lograr mil cosas, quiero que él también lo haga, y sé que ahorita no vamos a poder.
Claro.
Entonces fue lindo, y te juro, yo le digo a todo el mundo que mi terminada fue la terminada más linda del mundo, porque terminamos con mucho cariño, con cero rencor, sabiendo que estábamos haciendo las cosas bien. Ajá. Que nadie le había hecho daño a nadie, simplemente que queríamos crecer y ser felices.
Sí, porque en verdad muchas veces también he visto casos donde tú empiezas a evolucionar, a crecer como persona, y tal vez la otra persona no te da el encuentro en esa etapa de tu vida. Y qué importante es en las relaciones tipo sentimentales crecer en conjunto, o sea, evolucionar, encontrarse en cada nueva etapa de su vida, que tengan cosas en común nuevas, ¿no? Y muchas veces eso pasa, que no te encuentras y tú estás avanzando, tal vez él está avanzando y tú no logras alcanzar eso. Y está bien parar un rato, decir, tal vez yo no es mi momento para alcanzarte o estar en ese mismo como mindset. Entonces, hasta acá, porque tal vez tu proceso de crecimiento personal no va de la mano con tu relación sentimental.
Exacto.
¿No? Y eso está bien.
Y también es difícil y se puede malinterpretar mucho. O sea, pueden decir como que, claro, ella ahorita está creciendo y está como que haciendo tales y tales cosas y por eso ha terminado. Y he escuchado de todo. O sea, me han venido comentarios de todo tipo, rumores, supongo, no sé. Pero la verdad, a mí eso no me importa porque yo estoy segura de que todo lo hice con amor, todo lo hice desde el corazón y ya. Yo me siento tranquila, te juro.
Claro.
No siento nada.
¿Y qué sientes al contar todo esto? Porque en verdad sé que no lo has hablado nunca.
Nunca lo he hablado. Sí. En realidad creo que no estaba lista. O sea, es más, tenía muchas amigas que me decían, sube tu historia, tipo con Piero y todo, vas a ver, a la gente le encanta. Y yo, es que ahorita no me siento lista. Y si lo voy a hacer, quiero que sea de una manera genuina. Y siento que ahorita sí lo siento. O sea, me siento lista para hablarlo. Y siento que esto ayuda también a muchas personas.
100%.
A muchas personas que de repente están en la misma, en la que yo estaba. O sea, que están en una relación larguísima, que sienten que están en la rutina, no saben qué hacer, no saben cómo terminar, no saben cómo va a ser después
tu vida
de
después,
eso.
Que es, yo siento que eso es lo que más limita a las personas de terminar una relación en la que no estás feliz.
Es que aferrarte al futuro, o sea, a ver
confiar
el futuro, confiar en cómo va a ser, da miedo.
Sí, yo me acuerdo que cuando tuve esa relación, bueno, en mi caso sí fue súper tóxico, mi miedo más grande era, ¿cómo voy a vivir sin ti? O sea, yo decía como que, ¿cómo socializo sin ti? ¿Cómo voy a sitio sin ti? ¿Cómo es mi día a día sin ti? Sin hablar contigo, sin escribirte, sin recibir tu llamada. Eso a mí me causaba tanto miedo. O sea, tenía una dependencia emocional tan fuerte.
Es que generas una especie de dependencia.
100%. Entonces, era tan fuerte que yo sabía lo tóxicos que éramos mutuamente, pero ese miedo era más fuerte. Y muchas veces eso conlleva a que tu relación termine muy mal, ¿no? O sea, como me aferro a ti simplemente porque no puedo, tengo este miedo de que no puedo vivir sin ti, pero a la vez todo se va deteriorando y deteriorando y deteriorando y es como, no te puedes permitir, o sea, realmente no te puedes permitir eso, ¿no? Porque al final tú te quieres llevar como lo más bonito de tus relaciones.
Siento que también es un poco de amor propio, que de repente en esa época no eras tan segura de ti misma. Uf, o tal vez tu amor propio no estaba muy bien trabajado.
No sabía lo que era quererme, ¿sabes? Claro. Como que justo el otro día que tuvimos, el otro día hemos hablado mucho en la reunión que tuvimos con Miri Capurro, Miri Salaverri, tú y yo. Me bloqueé ya, pero de eso, de quererte, ¿no? O sea, ¿qué significa realmente quererte? Y muchas veces el quererte está muy relacionado a cómo te ves. Sí. Y en verdad es completamente lo opuesto. Es aprender a aceptarte con tus defectos, aprender a amar tus virtudes, reconocerlas, sentirte orgullosa de eso, ver siempre en qué puedes mejorar. Y lo más importante, que el amor propio viene desde la comprensión hacia ti misma. De, está bien como que sentirte mal, está bien como que no saber hacia dónde vas, está bien, o sea, está bien equivocarte en la vida.
Está bien no ser perfecta.
Exacto. Y está bien como que no calzar en los estereotipos de la gente. Está bien. Al final creo que lo que te hace diferente te hace única y te hace especial. Sí. Entonces, sí es un camino largo y no es tan fácil llegar, empezar como que en el camino de amor propio, pero siento que no se esfuercen. También hay una tendencia muy grande de ámate a ti misma, como que, pero nadie te dice cómo. O sea, nadie te dice como que va a tomar tiempo, que va a haber días en los que no te vas a amar, que va a haber días en los que te vas a adorar, y que eso está bien, y que la comprensión de ese proceso es mucho del amor propio.
Sí, tal cual. ¿No? Es lo que te dije la otra vez, muchas veces tu peor enemigo eres tú.
Sí.
Y claro, te despiertas y dices, ay, qué fea estoy. Ah, me salió un grano.
Qué lata lidiar con mi vida.
Sí. Sí, y es como, no, y hay gente que te valora y que te quiere y que ve las cosas lindas que tú no ves.
100%.
O sea, que tú dices, claro, ay, no, odio, no sé, mis cejas. Y la gente ama tus cejas.
Sí.
Y, pero eres tú que te estás creando esa idea de que tus cejas son horribles.
Sí, no.
Y te lo metes en la cabeza y te la crees.
100%. Yo creo que este año para mí ha sido mucho aprendizaje de eso. De cómo dejar de ser tú tu peor enemigo, ¿no? O sea, de cómo empezar a mirarte con comprensión y con menos, tipo, no sé cómo se dice, pero sin juzgarte tanto.
Sí.
Y justo el otro día me decían como que estamos hablando también de como que qué era lo que más nos gustaba, como de la otra, no sé
sí.
qué. Y cuando me dijeron lo que me dijeron, yo me quedé como pensando y dije, wow, en verdad qué fuerte, porque eso es lo que yo menos veo en mí.
Sí.
No, y es loco. Sí. Es loco cuando te da, las personas, es loco también llegar al punto de la amistad en la que eres como es tan natural decirte las cosas tan bonitas que tienes, ¿no?
Sí.
Como eso es algo que también hablemos de eso porque me parece súper interesante que en las redes como que dicen, ah, no, las influencers son falsas entre ellas. Y en verdad, no. O sea, yo creo que en verdad he encontrado amigas increíbles y he hecho relaciones como muy fuertes en las redes sociales.
100%.
Siento que me entienden mucho más que tal vez amigas que no me entienden en este aspecto de mi nuevo mundo, ¿no? O sea,
de todas formas. Yo creo que, a ver, creo que hay de todo, ¿no?
No, bueno, obvio.
Yo por ahí me he cruzado con algunas influencers que digo, pucha, un peanut de cerebro. O sea, literalmente que hablo con ellas y todo es superficial y todo es hablar de fotos y de redes y eso a mí en realidad me aburre porque a mí, okay, me encanta todo eso, lindo, pero a mí me gusta conocer
más
profundamente a las personas, me gusta saber qué tienes adentro, cuáles son tus metas, cuáles son tus miedos, qué te hace feliz, o sea, me gusta conocer realmente a las personas como son.
Ajá.
Y eso pasa mucho. Y la gente, claro, generaliza y dice todas las influencers son unas superficiales.
O son unas falsas.
Son unas falsas. Y no, no todas. Yo he conocido, pucha, imagínate, a ti. O sea,
sí. Yo
creo que nunca me hubiera imaginado que hubiéramos conectado de esta forma. Porque, claro, antes yo de repente te veía como que sí, ya, es linda, se toma fotos bellas, no sé qué y todo. Pero, ¿qué me iba a imaginar que iba a estar sentada contigo como que un lunes en tu casa hablando de la vida, de todo lo que sientes, de todo lo que siento yo? O sea,
sí, es
lo que es
loco y a veces tampoco es, también es válido no encajar con todas.
Obvio.
O sea, es lo más natural. En un grupo de amigas tienes tus cinco mejores amigas y tal vez con las otras cinco son tus amigas, pero
No conectas. Exacto.
¿Entiendes? Y eso también es válido. O sea, no tienes que...
No tienes que gustarle a todo el mundo, ni te tiene que gustar todo el mundo.
Exacto. Es Pero eso importante. No significa que no te caigan o que... O sea, ¿me entiendes? O que tengas un beef con ellas. No. Que muchas veces se crea como que, ay, no, esas se odian, sí, no sé qué. Y yo veo TikTok, y de la nada mi algoritmo en TikTok es como que todas las peleas de las influencers y yo digo, ala, están cero en lo correcto, ¿no? Y es como que no, es que ella la miró en una story, no sé qué, y es como que, wow. O sea, pueden suponer desde una mirada de que, puta, tal vez yo estuve teniendo un día de mierda, literal, y fui al evento con una cara de poto porque literalmente tuve problemas que... completamente cero que ver con el evento ni con las personas que están ahí, y tal vez como que alguien pueda suponer que o no me cae o que no sé, hay demasiadas
cosas,
hay
envidia y hay celos y hay no sé, o sea, sí, y creo que yo he comprobado eso demasiado, porque yo en una época me peleé con Fran, que es ahorita mi mejor amiga.
Sí, no sabía.
Nos habíamos peleado y me acuerdo que nos invitaban a eventos y, claro, nosotras somos las besties, pues, ¿no? Como que todo nuestro contenido es como que las besties y siempre estamos juntas. Entonces, claro, la gente estaba acostumbrada a eso. Y en esa época que estábamos peleadas, nos invitaban a eventos y venía la de la marca o la del PR y nos decía, ay, chicas, vengan, Fran y Jime, foto de besties. Y Fran y yo peleadas. Entonces, literalmente...
Ah, wow, no tenía idea de esta situación.
Ya. El año pasado. Y literalmente éramos nosotras. Y ahí, yo ahí, y así. Literal en la foto, como que...
Claro.
O sea, ya, obviamente no íbamos a decir, no, estamos peleadas, no nos vamos a tomar la foto.
No, porque al final, esto es su trabajo. Exacto. Es tu vida profesional. No vas a ir a una marca y decir, no, yo estoy peleada con ella, no me voy a tomar una foto. O sea,
claro, exacto. No, muy, muy inmaduro.
Estás trayendo energía negativa a una cosa laboral que, what.
Estás mezclando lo personal con lo laboral. 100%. Pero es tampoco problema, fuimos hipócritas.
Pero eso es un problema también que yo veo mucho en redes sociales. Con tus amigas de redes sociales, porque claro, estás muy mezclado lo personal y lo laboral.
Exacto.
O sea, es como que hay una línea muy, muy fina entre qué estás haciendo profesional y qué estás haciendo personal.
Exacto. O sea, es como que, no sé, tú te pelees con alguien y te manden a un brand trip y tienes que, no sé, grabar contenido con ella, pero están peleadas. Obviamente lo vas a hacer, pero no vas a, tipo, no vas a subir fotos diciendo como que mi mejor amiga, no sé qué. Claro. Eso me pasaba en ese momento. Estábamos peleadas, nos tomábamos la foto, pero... No, en la foto no salíamos como que abrazadas, claro, ni como que subíamos stories así estemos peleadas, no.
Ya.
Entonces, imagínate.
Sí, ¿Y sentías raro de ir a eventos con ella peleada ahí?
Era demasiado raro porque me acuerdo que en una época estábamos tan peleadas, o sea, tan distanciadas, más que peleadas, distanciadas, que hubo un evento en el que con las justas nos saludamos.
Ah, wow, ya.
Sí.
Las besties fueron frenemies en un momento.
Sí, entonces fue como, hola. Nosotras siempre íbamos a los eventos juntas, tipo, ven a mi casa, nos alistamos, no sé qué. Y esta vez fue como, nos vimos, nos saludamos. Eso que como que pones el cachete nomás,
ya, claro,
y cada una por su lado. Y fue horrible. Fue bien feo. En verdad, no nos gustó para nada el día de hoy. Miramos atrás y es como, qué pavas. O sea, fue una tontería porque, a ver, mi amistad con ella creció antes de redes.
Yeah.
Entonces, eso hace que la amistad sea tal vez un poco distinta, ¿no? Porque como ya nos conocíamos sin estar en redes,
exacto,
y todo eso, y llegar al punto de que, claro, las dos entramos a redes y ya era trabajos con marcas y no sé qué, vernos solo en eventos, vernos solo para chamba, deteriora un poco la amistad.
La amistad personal, claro. Obvio.
Eso nos pasó.
Eso también es un tema. Jimena, nos podemos quedar de largo hablando. Tenemos para otra invitación al podcast. Pero bueno, ya, ha sido increíble este episodio.
Gracias
por hablar conmigo.
No,
amiga,
gracias por darme el espacio para abrirme por primera vez.
¿Te ha gustado?
Me encantó, me encantó.
Bueno, qué lindo. Nada, espero que se repita.
Sí,
de todo. Y bueno, les mando un beso y nos vemos en el siguiente capítulo de Después del Flash.